Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Yeah. Sobre eso que usted acaba de decir del estudio que se realizó en donde se menciona que el 80%, es que no es una cifra menor, 80% del oro que exportamos en Colombia, que mandamos hacia afuera, es ilegal. Nos acompaña Leonardo Guisa, profesor de la Facultad de Jurisprudencia y director del Centro de Innovación para la Minería y el Ambiente CIMA de la Universidad del Rosario. Por favor, Guisa, bienvenido y mil gracias por estar con nosotros y por conectarse además a nuestro canal de YouTube.
Muchas gracias a ustedes por esta honrosa invitación.
Profesor, esta cifra que da Hugo Mario del 80% del oro que exporta Colombia siendo ilegal es una cifra muy preocupante. ¿Cómo se llegó a esa conclusión dentro de la investigación? Que el 80% de lo que nosotros exportamos al mercado internacional es precisamente oro ilegal.
Bueno, ahí hay que hacer varias precisiones. Lo primero es que esta información proviene de fuentes oficiales. El último censo que realizó el Estado colombiano reportó que el 87% de las unidades de producción minera que tiene el país corresponden a minería ilegal, es decir, minería que no cuenta con el correspondiente título minero. Estamos refiriéndonos exclusivamente al mineral de oro. En sumados todos los minerales, tenemos una tasa de ilegalidad de alrededor del 66%. Pero el caso más preocupante, sin lugar a dudas, y por las connotaciones que tiene en el financiamiento del conflicto armado, es precisamente el oro. 87% de unidades de producción ilegal. Estamos por encima de las tasas de ilegalidad de África subsahariana. Sin duda, es uno de los países con mayor tasa de ilegalidad por mineral del planeta.
Profesor Guisa, ahorita la onza de oro se consigue en el mercado a $1,950. Estamos cerca del récord histórico del oro. Quisiera entender, si yo fuera un minero ilegal o artesanal y, bueno, extraigo una onza de oro, voy al mercado, ¿a cómo lo consigo? ¿A ese precio o generalmente esa minería ilegal lo consigue a menor precio, mayor precio? ¿Cómo funciona ahí?
Bueno, realmente los márgenes de diferencia que existen entre los precios internacionales y a cómo se compra en las regiones, pues no son tan grandes. Aquí hay que precisar varias cosas. Lo primero es que todas las exportaciones que salen del país salen con papeles. ¿Sí? A pesar de que nosotros tenemos esta tasa de ilegalidad tan alta, el 87%, las personas que se dedican a lavar este oro, ¿sí?, a blanquear estas economías, hacen todos los esfuerzos por falsificar documentos, instrumentalizan a los barequeros, unidades de producción minera utilizan maquinaria, y a su alrededor ustedes han visto en los reportes noticiosos que hay muchos, muchos mineros de subsistencia que allí también están tratando de explotar un mineral. Pues ellos no, estos tienen un cupo de exportación o de comercialización más bien, y los mineros mecanizados, el cupo restante que no utilizan, los adquieren y a través de eso pueden legalizar. Todo lo que se exporta debe cumplir, porque eso tiene varias revisiones de parte de la DIAN, de la Agencia Nacional de Minería, con papeles así, digamos, que no estén con el, digamos, en el marco de la legalidad. Muchos de ellos son falsificados, y pues al final pues tenemos exportaciones que se presentan ante el mundo como si fueran legales, pero si nos vamos a la realidad de nuestro país, como les digo, de acuerdo con fuentes oficiales, el 87% es ilegal. El precio del oro ha venido subiendo desde el año 2002. La mejor inversión que puede hacer cualquier persona es tener ahorrado en oro, y para los grupos armados pues esto también es digamos, pues ellos por la cercanía, el control que tienen, ustedes ya han escuchado pues lo que está pasando en el nordeste antioqueño y Bajo Cauca, el control que tienen los grupos al margen de la ley, mucho de este oro, por las, digamos, por las riquezas que obtienen a través de la economía de la coca, adquieren este oro, y pues realmente el precio de compra pues no dista mucho con respecto a los parámetros internacionales. Ellos les sale mejor ahorrar en oro, mucho de este oro lo compran ellos, porque el oro pues lo pueden guardar, no se les pudre como pasa con los billetes, es una mercancía de cambio, les sale en cualquier país para comprar material de intendencia militar, profesor, etcétera, Guisa, armas, lo que sea.
Profesor Guisa, usted nos dice, por ejemplo, que este oro sale con papeles, es decir, que ahí también hay autoridades involucradas en todo este negocio, y uno también se pregunta, pues es que hay muchas preguntas ahí alrededor, y es, por ejemplo, estas dragas que llegan por el río, los dragones brasileros, cómo llegan al Nechí, cómo llegan al Cauca y no pasan por los ojos de nadie, y cómo de pronto llegan y los destruyen, claro. Pero ¿por qué ojos pasaron, cómo llegaron? ¿Qué tan involucrados, de acuerdo con los estudios que ustedes han hecho, director, qué tanto están involucradas las autoridades y cómo es esa cadena, cómo va esa cadena de involucrarse en limpiar o lavar ese oro que está manchado?
Bueno, yo les quiero explicar con un ejemplo muy concreto. Nosotros hicimos el análisis de todos los municipios del país que producen oro. Este estudio lo presentamos en Tumaco porque el estudio de la Defensoría realmente tiene dos partes. Son el estudio de la Defensoría sobre mecanismos de financiación de los grupos armados. La primera parte es coca y la segunda es oro. Entonces, este estudio lo presentamos en Tumaco. Tumaco es un municipio que no produce oro. Sí, allí realmente es un municipio conocido más bien por el cultivo de coca. Alrededor, en Tumaco tenemos alrededor de 23.000 hectáreas de coca y hicimos el estudio para ver cuánto oro estaba produciendo. Y realmente pues las cifras nos sorprendieron. Por ejemplo, para el año 2017 tenía registrado 4.128 mineros de subsistencia o arequeros, y registrado significa que el alcalde municipal emite un acto administrativo en donde registra estos mineros. Cuando nosotros presentamos este informe allá, ¿sí?, nos dijeron, no, doctor, usted está totalmente equivocado porque es que aquí no hay mineros de subsistencia. Pues resulta que muchas de estas personas que estaban registradas como mineros de subsistencia no sabían que estaban mineros de inscritos como tal. Entonces, las personas empezaron a dar cuenta de que estaban comercializando oro, les habían falsificado su identidad para comercializar oro cuando la DIAN los empezó a requerir. Y entonces, pues ahí vinieron las preguntas, las investigaciones, y pues por supuesto que ya hay personas en procesos vinculadas a procesos judiciales. Este es un primer eslabón de la cadena de documentos que deben conseguir para lograr exportar. Después viene una verificación de parte de la Agencia Nacional de Minería. Hay que abrir una cuenta. O sea, realmente son muchos de los requisitos que hoy en día y muchas de las autoridades que están participando en una corrupción para poder legalizar este oro en el país.
Si lo interpreto bien, profesor Guisa, la legalización de estos mineros de subsistencia, de mineros artesanales, de mineros medianos, pues no es tan viable, al menos en el corto plazo. Y oyendo esta mañana las declaraciones del embajador Aníbal Gaviria por el paro minero en Antioquia, él lo que planteaba justamente pues era eso, la legalización, incluso implicando que eso lleva a que los mineros ganen menos, pero que no los va a perseguir el Estado por ser ilegales. ¿Usted cuál, teniendo en cuenta ese panorama, cuál ve como una solución a corto plazo, ya que la legalización se tomaría pues un tiempo como lo que usted nos ha descrito?
Bueno, mire, lo primero que hay que tener en cuenta es que para legalizarse hay que tener una relación de propiedad con el mineral. En las zonas donde están estos mineros informales en el Bajo Cauca, en el nordeste antioqueño, la mayor parte son áreas ya tituladas a empresas. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos los que estamos muy familiarizados con estos temas es, bueno, ¿se van a legalizar unas dragas? ¿Se van a legalizar una maquinaria a unos mineros? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿En dónde se van a legalizar? ¿Vamos a expropiar los títulos de las grandes concesiones o de las concesiones mineras? ¿El Estado va a comprar o qué va a hacer con esos derechos adquiridos que tienen las concesiones mineras? Esa es una gran pregunta porque pues a ellos hay que darles una relación de propiedad con el mineral. Y como les digo, muchas de estas áreas ya ya han sido tituladas a terceros. Acabamos de tener un proceso, una demanda internacional de Gran Colombia Gold, porque el Estado no pudo controlar los mineros ilegales que estaban en sus títulos mineros en Remedios y Marmato, Segovia, Remedios y Marmato. Entonces, el Estado tiene esa obligación de controlar. Entonces, resulta un poco, pues, todavía, pues, el gobierno debe explicar muy bien cómo va a ser esa formalización. Formalizar no solamente legalizar máquinas, hay que ver en qué lugar y en qué...
Judy was boring.
Hello.
Then, Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now, Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Yacimientos, se les va a entregar estos recursos. Yo, la verdad, creo que, pues, digamos, las áreas libres que tenemos en el país para formalizar son muy pocas. Entonces hay que empezar a hablar más bien de procesos de coexistencia minera entre los titulares de grandes concesiones mineras y los pequeños mineros.
Profesor, ¿cuánto está exportando Colombia cada año en oro, en toneladas y en dinero? ¿Cuánto representan esas toneladas? ¿Y de eso cuánto paga impuestos realmente?
Nosotros, por todo lo que nosotros en la tasa promedio anual de exportación de oro está entre 55 y 65 toneladas año. Todo ese oro que exportamos paga regalías. Así provenga de fuentes ilegales, parte de ese proceso de legalización es pagar esas regalías. Sin el pago de ese tributo, no, la DIAN no permite la exportación. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es que las personas que están delinquiendo con este tema de lavado de activos a través del oro hacen grandes esfuerzos por lavar el oro, porque es que si no se convertiría en un activo como la coca. La coca se exporta y, pues, digamos, tienen que esconder el dinero para poder adquirir propiedades. En cambio, con el oro se hacen esos grandes esfuerzos para que el dinero que entre, pues, ya esté totalmente legalizado. Por eso se hacen esfuerzos, entre otros, el de pagar impuestos como la regalía. No tienen otros beneficios tributarios o no pagan otros beneficios tributarios como es la renta, digamos, la inversión social, esas bondades que tiene la minería legal, pues no se aplican a esta minería ilegal.
Profesor, pero entonces quizá esa puede ser una de las razones por las cuales hemos fallado tanto desde el Estado colombiano en combatir la minería ilegal, porque finalmente pues también el Estado recibe tributos de ese oro que se extrae de forma irregular. Porque si usted dice, finalmente pagan regalías, finalmente pagan impuestos, pues no pagarán el impuesto de renta y lo que paga una empresa común y corriente, pero pues pagan un tipo de tributo. Esto hace que tal vez para algunas regiones sea igual rentable tenerlos funcionando y que no sea buen negocio combatirlos.
Pues yo creo que pagan algún impuesto, que es la regalía, realmente es un impuesto muy pequeño. Si hacemos, digamos, tomamos en cuenta todo lo que tiene que invertir una empresa minera formal para llevar a cabo un proyecto minero, es alrededor del 80 o el 90% de la inversión. Esta es minería ilegal, yo creo que no invierten un 20 o un 30% con respecto a lo que haría una minería legal que tiene títulos, que tiene una licencia ambiental, que recupera los pasivos ambientales, que tiene inversión social, que construye escuelas, colegios, etcétera, carreteras, que muchas veces les toca a estas empresas. Entonces, realmente, pues sí, el Estado sí, no creo que lo esté haciendo, digamos, el tema es que hay una dimensión del problema demasiado grande. Nosotros tenemos una política de, digamos, muy de control de la actividad, pero en cuanto a temas estructurales, de formulación de una política estructural frente a la formalización, pues ha sido un fracaso total. Nosotros, yo hice los primeros estudios sobre minería ilegal en el país desde el año 2009 con la Defensoría del Pueblo también, una publicación que se llama La Minería de Hecho en Colombia, y desde allí notamos estas cifras. Y hoy en día, casi 15 años después, vemos que pues han habido algunas normas y procesos de formalización, pero han sido un total fracaso. El Estado ha invertido en formalización, pero lo que ha invertido no se acompasa con los pocos títulos que ha logrado formalizar. Entonces, yo creo que sí hay que volver a repensar esa política de formalización, trabajar con las empresas. Los modelos de coexistencia minera es una especie de simbiosis entre el pequeño minero y la gran concesión minera, que han funcionado muy bien en otros países y también tenemos algunos ejemplos aquí en Colombia. Y pues estos, pues creo que sí les falta mucho impulso, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayor parte de la minería ilegal está en áreas que ya están.
Pero mire, profesor Huiza, escuchándolo a usted, se pregunta uno, ¿dónde están las autoridades? O sea, ¿qué está pasando que las autoridades no están cumpliendo su función? Y le estoy preguntando por las autoridades tanto de policía, el decomiso y demás, de todo este tráfico que es tan estrambótico, pero también las autoridades monetarias. ¿Qué papel está jugando el Banco de la República, por ejemplo? Es decir, en esta exposición que usted nos hace, una vez más queda en evidencia ese país que está más allá de las fronteras de las grandes capitales. Es un mundo de plata que se está moviendo, pero uno se pregunta, ¿y las autoridades dónde están? ¿Dónde están las autoridades que no están funcionando para que el Estado se haga sentir y se sienta, esté presente tanto en las zonas donde se está explotando el oro de manera ilegal como en los mercados? Porque también el Banco de la República debe tener ahí un papel fundamental. ¿Qué está pasando en ese sentido, profesor Huiza?
Bueno, en cuanto a las autoridades, quien tiene uno de los grandes problemas que tenemos estructurales en el tema del control de la minería ilegal es que a quien le dejó la legislación el control de esa minería es al alcalde municipal. Y el alcalde municipal tiene muchos problemas para controlar. Yo hablo con muchos de ellos. Lo primero que me dicen, doctor, mire, es que aquí el 90% de la población se dedica a la minería ilegal. Si yo controlo o suspendo todas esas actividades, primero no tengo la capacidad de fuerza pública para controlar. Esa fue la defensa de Colombia ante la demanda que hizo Gran Colombia Gold, que estamos a punto de pagar un arbitraje internacional al respecto. No tiene la capacidad, primero, de fuerza pública. Segundo, técnica. Pues muchos de los alcaldes apenas tienen bachillerato. No tienen la información para establecer si el área donde se está llevando a cabo una explotación tiene título o no. Y eso es lo primero que hay que saber. Entonces también les falta información de los registros mineros para establecer eso. Ahorita la Agencia Nacional de Minería hizo un desarrollo hace un par de años que se llama LANA Minería, y digamos que ahí pues tendrían alguna herramienta, pero interpretar eso también es complejo. ¿Sí? No tienen GPS, no tienen personal. Entonces a lo que voy es que muchas veces esta actividad, esta función que tienen los alcaldes, esta competencia que tienen los alcaldes, pues está, digamos, lo sobrepasen sus capacidades administrativas para hacer ese control. La fuerza pública claramente tiene una función ahí de controlar el ingreso de dragas, tiene la facultad de pedir documentación cuando hay, digamos, transporte de este tipo de minerales, etcétera. Y uno se pregunta cómo entraron 100, 200 dragas a determinada región sin el control de la autoridad. Entonces, allí también hay corrupción. No son pocos casos de fallos disciplinarios al interior de la fuerza pública en donde se han condenado. Lo que pasa es que muchas veces esto no se hace noticia, pero sí han habido condenas. Tenemos casos, por ejemplo, de un capitán que lo pusieron a cuidar una zona de minería ilegal, y el capitán resultó dando permiso en el área donde tenía el puesto de control para hacer minería ilegal. O sea, es decir, empezó a participar del negocio, porque es que el tema del oro tiene una alta capacidad de corrupción, ¿sí? Es muy fácil corromper por el valor que tiene a las autoridades. Alcaldes que han participado en minería ilegal. Tenemos varios casos en el país también.
Claro. Profesor Leonardo Huiza, profesor de la Facultad de Jurisprudencia y director del Centro de Innovación para la Minería y el Ambiente de la Universidad del Rosario, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por aclararnos los detalles de esta investigación, en donde se llega a la conclusión de que el 80% del oro que exportamos en Colombia es ilegal. Mil gracias y feliz día para usted.
A ustedes, muchas gracias por la invitación.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
No
purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.